Bien, Shabbat Shalom. Tengan todos allí en este día, ¿verdad? Habíamos tenido temperaturas buenas el fin de semana pasado, ahora tenemos otra vez un poco de frío, pero bueno, en el frío también podemos sentir, ¿verdad?, el calor de Hashem a nuestro lado allí. La parashá de esta semana, ¿verdad?, es la porción número 46. Cuán rápido, ¿verdad?, cuando uno va viendo los números, cómo van avanzando semana tras semana, uno va viendo cuán rápido pasa o ha pasado este año, ¿verdad? ¿Cuándo fue que comenzamos el libro de Bereshí? Y ya estamos avanzados en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Estamos allí en el capítulo 7. Allí ya hasta el 11, o sea, ya vamos allí avanzando. Y vemos allí que en esta porción, ¿verdad?, de la semana se llama Ekeb. Ekeb es por cuanto estás, por cuanto escuchaste, ¿verdad? Por cuanto será porque, ¿verdad? Por cuanto estás escuchando estas normas, guardándolas y obedeciéndolas, Adonai tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus antepasados. Será entonces por eso, ¿verdad?, por guardar, que el Señor va a cumplir su promesa y su pacto con cada uno. Aquí, dentro de el estudio de esta semana, estuvimos viendo que si el pueblo o el Bené Israel, ¿verdad?, observaban cuidadosamente incluso los mandamientos menores, y en esta semana las mitzvot, ¿verdad?, pequeñas, menores, que no se le dan mucha importancia, que suelen ser pisoteadas fácilmente por las personas, entonces, si ellos guardan esto, el Señor les promete, ¿verdad?, que serán bendecidos entre las naciones de la tierra. Ahí también, nosotros si por allí recordamos, en un momento, ¿verdad?, antes del lamentable reporte de los espías, el Señor les iba a dar la tierra. No sabemos, que ya hemos conversado, ¿verdad?, de que no sabemos exactamente qué iba a hacer el Señor para darles la tierra a ellos por heredad. Pero ellos no iban a tener que luchar para obtenerla o hacer, el Señor se las iba a dar. Y visto todos los milagros o todos los acontecimientos antes de estar allí a punto de recibir la tierra, entendemos que el Señor podía hacer cosas milagrosas y grandes que a nuestros pensamientos ni siquiera pueden llegar. Ahora, después de todo el tiempo en el desierto, entonces Moshe les dice, ¿verdad?, al Bené Israel, que la tierra será conquistada poco a poco, para que no se llene de bestias salvajes, de animales. Pero esto es parte de las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Porque seguramente anteriormente no iba a tener que ser así, pero ahora ellos tienen que ir conquistando, ganando poco a poco terreno. Pero el Señor es misericordioso, incluso les dice, de esa forma no se van a llenar esos terrenos vacíos de animales salvajes que luego puedan ser un peligro para ustedes, ¿verdad? Allí hay una parte importante que luego de Moshe pedirle al pueblo de Israel que quemen, advertirles, instarles a que cuando estén conquistando la tierra quemen todos los ídolos, ¿verdad?, de los dioses cananeos, Moshe hace una observancia especial y que nosotros no debemos de dejar pasar por alto. Y es que él les dice, les subraya, que la Torá es indivisible, ¿verdad? Y no está abierta a una observancia parcial. Muchas veces las personas creen que pueden solamente observar lo que les parece y lo que les conviene, escoger entre qué hacer y qué no hacer, qué les parece bien a su perspectiva, a su criterio. Pero ahí Moshe les dice al pueblo de Israel, mira, la Torah, toda la Torah significa ley, ¿verdad? Toda la Torah es indivisible. Toda está allí para que sea observada por ustedes. No puede ser guardada solamente una parte, ¿verdad?, de ella. Y, por supuesto, dentro de todo este proceso, Moshe les recuerda que la tierra de Canaán, ¿verdad?, es una tierra de trigo, cebada, uvas, higos, granadas, una tierra de aceituna y que produce aceite y miel de dátiles, ¿verdad? Los frutos que caracterizan al pueblo de Israel. Los frutos especiales que le dan valor, que le dan significado, porque son todas las cosas que el Señor le prometió que iban a obtener allí en la tierra. Y cada uno de estos frutos y cada uno de estos alimentos tienen un significado especial, un significado espiritual que siempre estamos por allí viendo, sobre todo, ¿verdad?, cuando son las celebraciones de las fiestas, por allí también se traen a colación el significado espiritual que tiene todo ello, pero más allá es las bendiciones de Hashem, la abundancia que Hashem les estaba dando. Sí, ellos, ¿verdad?, por cuanto ellos habían escuchado o por cuanto ellos habían decidido, ¿verdad?, observar todas las mandamientos, todas las misbot, todos los estatutos, todas las leyes que el Señor había establecido. Allí vemos entonces que después de que pronunció, ¿verdad?, las bendiciones, la abundancia de lo que era la tierra de Canaán, entonces habla del segundo párrafo del Shema, contextualizando las bendiciones que acompañan al cumplir las misbot y las maldiciones que resultan de su inobservancia. Entonces vemos allí, ¿verdad?, la importancia que el Señor les deja al Bené Israel en esa oportunidad, en este libro de Deuteronomio, esa recopilación, ese recordatorio nuevamente de las leyes. Allí vemos entonces que en esta parashá, ¿verdad?, que el Señor insta al pueblo de Israel a través de Moshe, que también quiere, desea, anhela que el pueblo sea fiel a Hashem, insta a que obedezcan todas las misbot para poder entrar y habitar en la tierra de Israel con la seguridad de que el Señor estará a su lado, que los acompañará y que les otorgará la bendición. Entonces veíamos el texto, ¿verdad?, de nuestra parashá era, y será porque, ¿verdad?, Ekep, y será porque, Ekep, escucharás estas ordenanzas y las guardarás, que Dios mantendrá contigo el pacto y la misericordia que Él juró a tus padres, y Él os amará y os bendecirá. Será porque obedeces que el Señor te va a conceder bendiciones, que el Señor te va a cuidar, que el Señor va a estar a tu lado, que el Señor te va a proteger, ¿verdad? Como resultado de tu obediencia, de tu entrega a Hashem. Entonces, allí, la palabra Kep, aparte de significar porque, también tiene un significado especial, ¿verdad? Y es la palabra talón. Allí vemos, ¿verdad?, que nuestro pie está allí, tiene una parte, ¿verdad?, la parte de adelante, pero también tiene un talón. Generalmente, cuando nosotros caminamos, no pisamos primero con el talón. Yo no sé si ustedes han practicado en alguna oportunidad, ¿verdad?, caminar pisando primero con el talón. Es como extraño. Aparte de eso, haría un daño a nuestra columna, ¿verdad? Allí siempre vamos a pisar con la parte delante del pie, la primera parte, y el talón es lo que continúa, lo que pisa luego, lo que va después de esa primera pisada, de la más importante, de la que nos da equilibrio para allí, para poder caminar bien. Si no, no sé, caminaríamos, tal vez parecíamos como unos pingüinos, ¿verdad? Caminando solo con los talones y después es que apoyaríamos la parte de adelante. Entonces, allí tenemos por qué esta comparación o por qué esta explicación o este recordatorio, precisamente por esta palabra ekel, de talón, ¿verdad? Las personas, ¿verdad?, que han estudiado o que nos han dejado por allí algunos análisis de sus investigaciones o de su sabiduría, dicen que una persona debe ser muy cuidadosa en el cumplimiento de cada misvat, incluso aquellas que pueden parecer insignificantes. Nuestros sabios, en la máxima de nuestros padres, ¿verdad?, nos dicen, una persona debe ser igualmente cuidadosa con una misvot ligera como una misvot estricta. Entonces, esta palabra ket es una palabra inusual, ¿verdad? Esa palabra de talón, porque es la parte posterior del pie, no es la primera con la que nosotros pisamos, no es la primera que nosotros cuidamos al caminar. Entonces, se toma esta palabra ket para simbolizar lo que sigue después de. Cuando nosotros colocamos nuestro pie, lo que sigue es que el talón, ¿verdad?, entonces descanse, pise, esté allí. Así, ¿verdad?, que esto tiene que ver allí con las leyes y los estatutos en una relación de generosidad espiritual y física. Aquí nosotros podemos entonces pensar, ¿verdad?, con nuestro pie pisamos la parte más importante. Muchas personas se dedican a cuidarse de cumplir los grandes mandamientos, ¿verdad? De tener cuidado en cómo proceden, en darle importancia a los principales mandamientos, que no está mal, pero olvidan por allí todas estas pequeñas cosas o pequeñas leyes que Hashem dejó. Ejemplo de ello. Muchas personas no tienen cuidado en de pronto decir una mentirita, ¿verdad? Bueno, es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca, es una mentirita para evitar algo, para que no vaya a haber resentimiento. Cualquier cosa. Con eso estamos pisando con el talón. Son todas esas cosas que pueden hacernos deslizar, de las cuales puede que muchos no nos arrepintamos de todo lo que nos parece insignificante, pero que puede hacernos perder la entrada en la Canaán celestial. Por allí, ¿verdad? Si recordamos, cuando estamos en el Yom Kippur, hay una lista grande de pedidos de perdón a Hashem en el día del perdón. Perdón por lo que dejé de hacer, por lo que sabía que tenía que hacer y no hice, ¿verdad? Perdón, tal vez por la actitud, por la posición, por la mirada, por tantas cosas que a veces nosotros ni siquiera tomamos en cuenta, pero que si no nos arrepentimos, no podemos estar bien con Hashem. El texto decía, y será porque guardaste mis vat, ¿verdad? Porque guardaste mis leyes, mis estatutos, mis mandamientos, que el Señor te bendecirá en la tierra de Canaán. Será porque hiciste eso que el Señor estará contigo día a día, que el Señor te acompañará, que tu vida y tu transitar será más seguro, más pleno, más dichoso, ¿verdad? Con más tranquilidad y con más paz del que debería de ser. Porque aquí nosotros debemos de recordar que esta palabra que tiene que ser un cuidado porque podemos por allí resbalar, ¿verdad? Si hay una cáscara en el piso y nuestro talón lo toma, podemos deslizarnos y caernos y darnos un buen golpe. Entonces debemos de saber que ese significado de la palabra que relacionada con la palabra talón puede ser peligroso para nuestra vida espiritual. Si nosotros decidimos ser verdaderos observadores de toda la Torá, entonces tendremos una vida, ¿verdad?, más tranquila y más segura, confiando en que Hashem, ¿verdad?, tendrá misericordia en nosotros. Y allí, dentro del tema de esta semana, estaba viendo de que si nosotros somos cuidadosos, si somos cuidadosos con las pequeñas mitzvot, el Señor será misericordioso con nosotros y bondadoso. Eso será suficiente si nosotros decidimos tener cuidado en esas pequeñas cosas, ¿verdad? En esos pequeños mandamientos. ¿Y cuán importantes son? Porque de esto nos habla de para allá. O sea, si tú guardas, si tú haces, porque hiciste, ¿verdad? Porque tú decidiste ser cuidadoso en cada uno de mis mandamientos y mis preceptos, entonces, ¿verdad? Yo estaré contigo en la tierra. Yo te daré todas las bendiciones de la tierra. Yo cuidaré de que incluso las bestias del campo ni siquiera te molesten, te dañen, te hagan daño allí. Ahí entonces, hay una parte, ¿verdad?, de Devarim, el libro, ¿verdad?, que estamos aquí estudiando, 7, que dice, y debido a su escucha, si una persona escucha la simple mitzvot, que es lo que estamos hablando, ¿verdad?, que la gente normalmente pisotea con sus talones, entonces tendrán las bendiciones de Hashem. Tendrán lo que el Señor ha prometido a sus hijos. En lugar de hacer, ¿verdad?, hincapié solamente en las grandes mitzvot, debemos de tener cuidado en esas mitzvot ligeras y fáciles, que son fáciles de pisotear, de dañar, ¿verdad? Porque si nosotros somos fieles y escuchamos y cumplimos, el Señor cumplirá el pacto que hizo con nuestros antepasados y nos tratará con amabilidad. ¡Qué maravilloso es eso! El Señor nos tratará con amabilidad y recordará su pacto solo si nosotros somos cuidadosos con cumplir todas sus mitzvot. Allí continúa, ¿verdad?, en Devarim 10, 16, ¿verdad? El capítulo 10, el verso 16, dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Ahí hay una parte interesante, ¿verdad? Circuncidemos nuestro corazón y no endurezcamos nuestra cerviz. Debemos de tener, hay un versículo, este texto, este verso nos da un mandamiento. Y es que debemos, ¿verdad?, de amar, escuchen bien, debemos amar a las personas que tratan de corregirnos, a las personas que están interesadas en nuestra salvación, en nuestro bienestar espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Debemos de amar a esas personas. Y es un mandamiento de Hashem y lo vemos allí. No endurezcáis más vuestra cerviz. Allí se dice que tiene este texto, esta segunda parte, no endurezcáis vuestra cerviz, una prohibición de no escuchar a quienes tratan de corregirte. El Señor nos prohíbe que cerremos nuestros oídos ante las advertencias que las personas nos dan para corregirnos. Allí Moshe se encontraba hablando con el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. Había llamado su atención, había hablado a su corazón, y ahora les estaba advirtiendo todo lo que debían de hacer, cómo debían de proceder, ahora que iban a entrar en la tierra de Canaán. Pero también estaba allí recordándoles, o sea, está prohibido no escuchar a las personas que quieren hacer un bien para ustedes. Allí, una persona que no quiere cambiar, una persona que está reacia a un cambio, a una transformación, se resiente con las personas que tratan de corregirla, ¿verdad? Tal persona está muy lejos de mejorar, está lejos de alcanzar el nivel espiritual que Hashem quiere, porque esa persona no quiere escuchar a quien les trata de dar con misericordia y con bondad esos consejos para que mejore. Fíjense ustedes que hace una comparación con una persona que está enferma, va al médico y le paga para que la sane, ¿verdad? Para que le haga un tratamiento. Incluso hay tratamientos que llegan a ser dolorosos, ¿verdad? Que llegan a causar malestar, incomodidad, pero confiamos en que todo lo que se está haciendo va a terminar en siendo un bien, en una recuperación, ¿verdad? En un estado de ánimo y en un estado de salud óptimo. Entonces, la persona cuando el médico le ayuda, ¿verdad? Le agradece, está complacida. Cuando termina todo ese proceso, qué bueno, mira, qué maravilla todo este proceso, pero a lo mejor fue muy doloroso durante la recuperación. Sin embargo, la persona está agradecida. ¿Por qué entonces, cuando estamos enfermos espiritualmente, no permitimos que otros nos ayuden, aunque el proceso de cambio, de transformación, sea doloroso y sea difícil? ¿Por qué nos resistimos? Si sabemos que al final, si escuchamos, si obedecemos, si por allí decidimos, ¿verdad?, agarrar los consejos que otros nos dan, terminaremos siendo mejores personas. ¿Por qué nos resistimos? El pueblo de Israel, ¿verdad?, en muchos momentos fue llamada su atención. En algunas ocasiones se resistió, cerró su oído, no quiso oír las advertencias y tuvo que sufrir la consecuencia de sus males. Tuvo que por allí pasar penurias, dificultades, dolor, sufrimiento, llanto, porque no escucharon, porque cerraron su oído, no quisieron sanarse espiritualmente, no quisieron, desobedecieron este mandamiento que Hashem le había dicho: no seas duro de servicio. Te prohíbo que cierres tus oídos, escucha a todas las personas que yo mando para hablarte. ¿Verdad? Yo a través de muchas personas te estoy hablando y te estoy llamando tu atención. ¿Por qué no escuchas? El Señor quería que el pueblo de Israel viviera una vida pacible, ¿verdad? Que vivieran en armonía, en gozo, en paz. Ellos habían estado en el desierto. En el desierto habían tenido muchas bendiciones. Se nos dice por allí que su ropa había crecido con ellos, la comida le había sido dada. Todas las grandes bendiciones, que maravillas que el Señor le había dado, pero ahora iban a entrar a la tierra de Canaán y ya todo esto no era posible. Ellos iban a tener que trabajar por su sustento, ellos iban a tener que hacer otras cosas, ¿verdad?, que no habían realizado en el desierto. Y muchos de ellos habían sido niños o habían nacido en el desierto y no sabían lo que era, ¿verdad?, obtener el pan por el sudor de su frente, porque el Señor hasta ese momento se lo había dado. No sabían lo que era que tenían que comprar o hacerse ropas, vestidos nuevos, porque hasta ese momento la ropa y el calzado había crecido conforme sus cuerpos iban creciendo. Así que allí Moshe les está advirtiendo muchas cosas, porque iban a cambiar de vida, iban a cambiar de situación, y quería que ahora conocieran a Hashem, ¿verdad?, también de esa otra parte de vida que ellos no habían experimentado. Aquí, el amor y el temor a Hashem. En Devarim, ¿verdad?, allí 10:12, el verso 12, nos dice lo siguiente: y ahora, ¿verdad?, pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que quiere de cada uno de nosotros? Que reverencies al Señor, ¿verdad? Y aquí dice aquí, la palabra, ¿verdad?, que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todas, ¿verdad?, con todas tus fuerzas, como hemos dicho, con todo lo que tenemos, que lo amemos con todo cuanto somos. Amar a Dios y temerle son los dos mandamientos más difíciles de cumplir. Nosotros podemos amar a nuestra familia, podemos amar, ¿verdad?, a nuestros amigos, a quienes vemos, porque nos ayudan, porque nos hacen, porque hablamos, porque están pendientes, porque por diferentes cosas, ¿verdad? Podemos temerle tal vez a la policía que nos va a colocar una multa de tránsito. Cuando vamos por aquí transitando por Montevideo y vemos al autito, ¿verdad? Que toma foto, que tiene sitios para tomar foto arriba por todos lados, sentimos un poquito de temor, ¿verdad? Y bajamos la velocidad antes de ser por allí multados por ello. Pero de eso no es lo que estamos hablando. A estas personas le tememos y las respetamos, a nuestra familia, a nuestros amigos, los queremos y los amamos porque los tenemos allí presentes. Estamos hablando del temor, de la reverencia y del amor a Hashem, a quien no vemos y a quien debemos de amar igualmente y temer, pero sobre todas las cosas y muy diferente a como amamos o como tememos o estamos acostumbrados a amar y temer en esta tierra, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos amar o temer a un ser que no parece hablar o comunicarse con nosotros de una manera que pueda entender claramente? Esa es una pregunta que se hacen las personas. O sea, ¿cómo puedo yo amar a alguien que ni siquiera puedo sentarme allí a conversar claramente? Que me habla a través de su palabra, de personas, de la naturaleza y de muchas otras cosas, ¿verdad? Allí en un libro, El Camino al Justo, dice: hay cosas que una persona debe analizar y reflexionar bien para adquirir el temor a Dios. La primera es que uno está realmente en la presencia del Creador, bendito sea su nombre, y se comunica con él, aunque no se le pueda ver. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que estamos en la presencia de nuestro Creador, que estamos en la presencia de Hashem constantemente y en todo momento, ¿verdad? El rabino Lusato, quien es que escribe este libro, El Camino del Justo, continúa explicando que con gran esfuerzo y a través de la meditación en ciertos pensamientos que él describe, uno puede lograr amar, conocer y poder saber cómo escuchar al Creador. Incluso si tuviéramos que pasar por alto esta tremenda dificultad de tratar de amar y temer a un Dios invisible e intangible, hay otro problema al que nosotros nos enfrentamos al tratar de cumplir estos dos mandamientos de amar y temer al Señor. ¿Cómo se puede ordenar el amor o el temor? ¿Cómo es posible ordenar una emoción? O ya amo y temo a Dios, o no lo hago. Pero ordenarnos que amemos a Dios no nos hace amarlo. Normalmente, cuando se trata de cumplir un mandamiento, hay una acción concreta para poder hacerlo, ¿verdad? O comí masa en Pascua, o no lo hice. Una de dos, ¿verdad? La acción de comer algo, ¿verdad? De lo que debemos de comer durante las fiestas, o por lo menos allí en la Pascua, es directa y clara, está allí escrita, ¿verdad? Debes de hacer esto. Debes de guardar el Shabbat desde que se oculta el sol hasta que te finaliza. Es una ordenanza, debemos de cumplirla, o lo hacemos o no lo hacemos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mandamiento para una emoción y cómo puedo yo cumplirlo? En el libro, en los escritos apostólicos, ¿verdad? En la Brit Hadashá, Apocalipsis 14:7, dice lo siguiente: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, han escrito sobre eso, ¿verdad? ¿Cuál es el camino para amarle y temerle? Es como una ordenanza que se nos dice, ¿verdad? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Cuál es ese camino para amarle y tenerlo, temerle? Cuando una persona piensa profundamente en las maravillosas y asombrosas creaciones y acciones y ve, ¿verdad?, en ellas la infinita sabiduría, inevitablemente y necesariamente amará al Señor, amará al Creador, lo alabará, lo glorificará y deseará grandemente conocerlo, conocer el gran nombre. Y cuando piensa en esas cosas, inevitablemente temblará y se asustará, sabiendo que es una pequeña personita, ¿verdad? Aquí, debajo de ese inmenso y maravilloso y completo conocedor y creador de todas las cosas que existen. Qué interesante, ¿verdad? Se nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todas tus almas. Y también se nos pide que lo reverenciemos, que le temamos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo obligarnos a cumplir unas emociones que no está claro cómo hacerlo? ¿Cuáles son los pasos? Pero aquí están recomendaciones. Meditar, ver. El pueblo de Israel tenía allí, tenía la columna de fuego, tenía la nube, ¿verdad? Tenía el maná que caía del cielo, tenía su ropa que crecía con ellos, tenía muchas evidencias de que Hashem estaba allí y por eso, bueno, podían amarlo, porque le estaba proveyendo allí directamente, hablaba, estaba en la presencia allí en medio del campamento, habitaba en medio de ellos. Constantemente le decía a través de Moshe, ¿verdad?, lo que ellos necesitaban escuchar. Pero ahora que ellos iban a entrar a Canaán, ya esas evidencias, ¿verdad?, no iban a estar allí. Así que la recomendación era, bueno, ahora ustedes encuentren la grandeza, la maravilla y la belleza en la creación de Hashem, en lo maravilloso que es, porque eso los llevará, indudablemente, los va a llevar a amarlo y también a temblar delante de él, porque se darán cuenta de lo pequeño que somos ante todo ese ser inmenso que es el Señor, que somos criaturas hechas por él, y que todo lo que existe en este universo, ¿verdad?, él es quien lo creó. Y cuando nosotros nos vemos, y nosotros por allí hemos visto algunos videos de la relación de la Tierra, el tamaño, ¿verdad?, pareciera la Tierra inmensa, pero cuando vamos comparándolo con otras cosas, vemos que es mínima, pequeñita. Y dentro de la Tierra nosotros somos muchísimos más pequeñitos. Y sin embargo, el Señor es inmensamente grande y maravilloso. Cuando nosotros podamos entenderlo y reconocerlo, entonces, indiscutiblemente, lo amaremos, ¿verdad? Y también lo temeremos. Que entonces la parte es que nosotros debemos descubrir que el Señor, como dice en Juan 4:19, descubrimos que el Creador nos amó primero a nosotros, que nosotros le amamos porque Él ya nos amó primero, existimos porque Él nos amó, tenemos oportunidad de entrar en la Canaán celestial porque Él nos amó primero. Y cuán grande es el amor que el Padre nos ha concedido para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que seremos. Aquí se está describiendo, ¿verdad?, en todo esto que estamos viendo hoy. El más alto servicio a Dios está motivado por el amor a él. ¿Cuál es una forma apropiada de amar a Dios que una persona debe de tener? Pues debe de ser un amor tan grande. Dice aquí, tan grande, en las leyes de Teshuvah 10:3, dice un amor tan grande, descarado, extremo, hasta que el alma de uno está conectada con el amor de Dios y habla de él constantemente como si estuviera enfermo de amor. La persona que sirve a Dios por amor se consume con ese amor. Siempre está consciente de ese amor y constantemente atento al objetivo de su amor. En todo lo que sucede a nuestro alrededor, en todo lo que nos movemos, veremos entonces allí a Dios actuando, veremos el amor de Dios, veremos su compasión, veremos su bondad, veremos su misericordia, porque estaremos llenos, envueltos en ese amor, ¿verdad? Toda nuestra vida, todo lo que nos sucede, girará en torno a él. Cuando nosotros lleguemos a ese punto, entonces podremos estarnos acercando a lo que es temer a Dios y amarlo. Estaremos en camino a alcanzar, ¿verdad?, esa perfección de amor a Hashem. Ahí nosotros, ¿verdad?, hay una parte que dice que has de saber, ¿verdad?, en Deuteronomio, allí, 9:6. Y has de saber, le dice Moshe al pueblo de Israel, que no por tu justicia te da el Señor, tu Dios, esta buena tierra para que la poseas, porque eres un pueblo de cuello duro. ¿Qué significa ser un pueblo de cuello duro? ¿Y qué tiene esto de malo, verdad? Dice que es imposible ser justo si uno es de cuello duro, siguiendo siempre sus emociones en lugar de escuchar la razón. Siguiendo siempre lo que queremos, lo que nos hace felices, ¿verdad? Hay personas que por allí dicen, ¿no?, la vida es una sola, hay que disfrutarla, hay que vivirla, ¿verdad? Hay que hacer todas las cosas que se nos ocurren, hay que pasarla bien. Pues entonces, si nosotros seguimos solo las emociones y no escuchamos la razón, nos convertimos en personas de cuello duro. Una persona debe estar dispuesta a actuar de acuerdo con su entendimiento intelectual. Se necesita un fuerte acto de voluntad para hacer un cambio positivo en el comportamiento de uno y para ser flexibles y abiertos a la razón. Allí, al pueblo de Israel se le dijo, no por tu justicia se te está dando esta tierra, que has cometido grandes errores en el transitar por el desierto hasta este momento. Te la estoy dando por el pacto que hice a tus padres y a tus antepasados de que te iba a dar la tierra de Canaán. Estás entrando allí por misericordia, por amor y por la bondad que el Señor tiene contigo. Y también se les recuerda que no por su perfección, no por las buenas acciones de ellos, la tierra de Canaán estaba siendo destruida. No era porque ellos se merecían esa tierra, que la tierra de Canaán estaba siendo destruida. La tierra de Canaán estaba siendo destruida por sus propios actos pecaminosos que habían tenido durante años y que el Señor ya había dicho, se acabó, basta. Ya se les dio todas las oportunidades. Nosotros recordamos que todos los años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, todos los años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, fueron oportunidades y advertencia para que el pueblo de Canaán, la tierra de Canaán, se arrepintiera de sus pecados. Si nosotros recordamos un poquito más, cuando Josué manda a los espías allí, a la casa de Rahab, ella les dijo que las personas tenían terror grandísimo, un temor inmenso del pueblo de Israel. Habían escuchado todas las historias desde que salieron de Egipto, desde que estaban en Egipto. O sea, que toda la tierra de Canaán había escuchado todo eso. Habían escuchado del Dios del pueblo de Israel. Había escuchado de todas las maravillas, de todas las guerras, de todas las, todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y era oportunidad para ellos querer conocerlo, para arrepentirse, para querer ser parte de ese pueblo. Raab pidió ser parte de ese pueblo y Dios le permitió ser parte de ese pueblo. Así que no todos, ¿verdad?, estaban destinados a destruirse. Todos tenían la oportunidad de arrepentirse. Simplemente no quisieron hacerlo. Pero el Señor les recuerda al pueblo de Israel: no por tu perfección es que yo te estoy dando esta tierra, ni tampoco te creas tú mejor que todas las personas, y entonces yo las voy a destruir a ellas. Ellos tienen las consecuencias de sus propios actos, y cuídate tú para no ir, ¿verdad?, en la misma situación, en terminar en la misma situación, que tengas que ser destruido o que pierdas tu salvación porque no te arrepientes o porque sigues, ¿verdad?, incumpliendo todos los mandamientos que yo te mando hoy. Allí nosotros debemos entonces recordar y hacer parte, ¿verdad? Bueno, eso lo hemos practicado hace mucho tiempo, en bendecir el nombre del Señor por todas las cosas. Cada vez que veamos los acontecimientos, cada vez que nos ocurran situaciones, ¿verdad? Por lo menos hay una frase que yo aprendí en este año, ¿verdad? Kadosh Baruch Hu, el santo bendito sea. Se dice que esa es la parte más elevada, más sublime que se puede decir para ese reconocimiento de Hashem. Kadosh Baruch Hu, el santo bendito sea. O bendito sea Dios, ¿verdad? Que lo decimos constantemente en nuestras plegarias. Diariamente debemos de bendecir. No porque el Señor necesite que nosotros le digamos una bendición, sino porque nosotros reconocemos que Él es bendito, que Él es grande, que Él es maravilloso, majestuoso, ¿verdad? Sublime. Y que Él está en control de todas las cosas. Cuando nosotros podamos conocerlo, comprender su grandiosidad, difícilmente fallaremos, difícilmente cederemos a la tentación o pisaremos con el talón, ¿verdad?, esas pequeñas misbot. Y si nosotros decidimos cumplir y ser fiel al Señor, grandes cosas y grandes bendiciones estarán preparadas para nosotros, aquí en la tierra y en la Canaán celestial. Que Hashem nos bendiga, que vamos a tener un Shabbat Shalom.